Ser Podcast. Episodio 116. Más cine, por favor.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Nerea?
Hola a todos. Hola, compañero.
Ya han pasado los Goya y por lo que a nosotros respecta nos ha llamado la atención la cantidad de películas que tratan de una u otra forma temas que tienen que ver con el colectivo LGTBIQ+.
Otra cosa es cómo se tratan esos temas. De eso también hablaremos muy pronto aquí en Lo Normal. En la selección de los Goya ha habido un poco de todo. Por ejemplo, entre las candidatas como mejores películas estaba La Cena, la peli de Manuel Gómez Pereira, en la que el maître del Hotel Palace tiene que organizar una cena para la celebración de la victoria de Franco en la Guerra Civil. Pero este maître tiene un secreto a voces.
Que de vez en cuando eche un chupito no quiere decir que sea una borracha.
Flora.
Y mucho menos una ladrona.
Devuélveme la llave, haz el favor.
Pues no he cogido la puñetera llave, joder.
A mí no me hables así, ¿eh?
Y tú a mí tampoco, y te denuncio por pervertido. ¿Pensabas que no lo sabía? Todos sabemos que eres más maricón que un palomo cojo. Y ándate con cuidado, ¿eh? Porque en la España de Franco no hay sitio para gente como tú.
Con los directores de Maspalomas, Aitor Arregui y José Mari Goenaga, hablamos aquí no hace mucho. Si recordáis, la peli cuenta la historia de un jubilado que tiene que volver al armario cuando ingresa en una residencia.
Es la primera vez en mi vida que digo esta frase.
Soy homosexual.
No utilicé esa palabra con mi esposa y mi hija. Simplemente les dije que me había enamorado de otra persona. Solamente eso. Y que se llamaba Esteban. Creo que tenía pendiente decir esa frase.
Otra de las pelis con más nominaciones era El cautivo, de Alejandro Amenábar. En ella se plantea la posible homosexualidad de Miguel de Cervantes, a quien Amenábar relaciona con el bajá de Argel durante su cautiverio en el norte de África.
Miguel, si renegaras, yo podría ayudarte a llegar a lo más alto, como hice yo.
Piénsalo, ser baja. El nombre mío. Baja. Lo que quieras. Lo que tú quieras.
Estás temblando. Es porque me deseas. O me temes.
Más tarde continuaremos repasando las películas LGTBI que han estado presentes en los Goyas, pero ahora vamos a hablar de pelis que acaban de llegar o están a punto de hacerlo a la cartelera.
Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Como cada año, al comienzo de la primavera, acude a su cita con todo el público LGTBIQ+, andaluz, el Andalus Gay. El certamen llega este año a su edición número 22 y se va a celebrar entre el 12 y el 22 de marzo en Sevilla. Organizado por la Fundación Triángulo, el Andalus Gay convierte una vez más Sevilla en punto de encuentro para el cine LGTBIQ+, el pensamiento crítico y la celebración de las identidades disidentes en el contexto internacional en el que nos movemos, marcado por el cuestionamiento de los derechos conquistados. Andrés González es el director de Andalus Gay. Andrés, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
El lema de este año es Cultura Queer como elemento de resistencia y derechos humanos. Creo que ese lema necesita poca explicación, pero cuéntanos, ¿por qué es el elegido para esta edición?
Pues sí, mira, es tanto el lema como también la imagen gráfica del festival. Si alguien se quiere meter en andalusgay.com puede ver el cartel completo. La idea era un poco reconocer, ¿no?, la cultura en general y el cine en particular como elemento de resistencia, porque bueno, siempre ha sido muy necesario reivindicarlo como elemento de visibilidad, ¿no?, y de autorreconocimiento a nuestras historias en las pantallas, pero en el momento en el que estamos, tanto internacionalmente como nacionalmente, creemos que se están incrementando los delitos de odio y las agresiones a tanto físicas como verbales a las personas de la comunidad, entonces creíamos que era importante reclamar ese lema, ¿no?
La buena noticia frente a esto, Andrés, me da la impresión de que se está haciendo mucho cine LGTBIQ+, ¿no?
Se está haciendo mucho, afortunadamente.
Y bueno, además.
Y muy bueno, con mucho y con pocos recursos. Siempre hemos sido un cine como más independiente, pero realmente las grandes productoras están apostando cada vez más. Hay una parte, por supuesto, que es mercantil y es en el sentido de que estas historias son interesantes y le interesan a las personas verlas, ¿no?, en grandes pantallas y en plataformas. Pero bueno, creo que también responde a una demanda, ¿no?, social y a una autoafirmación del colectivo que usa las herramientas que conoce y que tiene a su alcance para llevar sus historias más allá, ¿no?
Pues vamos ya con esta edición. La inauguración va a ser el día 12 con la proyección del largometraje Lesbian Space Princess. ¿Qué nos propone esta película de animación?
Pues mira, bajo nuestro punto de vista es una pasada e inauguramos con ella por algún motivo, ¿no? Fue la ganadora del no de este Teddy, sino del anterior. Y es una película de animación para personas adultas, ¿vale? No es animación infantil, sino para público adulto, que es un poco si mezclas a lo mejor Sailor Moon con South Park, porque es una animación muy gamberra. Es básicamente la historia de Zaira, que es la protagonista, cómo sale, ¿no?, cómo supera una ruptura con su novia y un poco toda la sociedad que se encuentra, ¿no?, gente que le quiere ayudar, gente que la perjudica, gente. Entonces, como una especie de liberación del amor tóxico, una metáfora de la liberación del amor tóxico, muy divertida, harta de reír, vamos, y además con un mensaje muy positivo. Entonces nos parecía muy, muy interesante para empezar.
No podemos hablar de todas las películas que van a pasar en estos días por las pantallas sevillanas, pero vamos a hacer una selección. Cuéntanos algunas de las proyecciones más destacadas de este Abdales Gay.
Pues mira, la segunda que me gustaría destacar, por supuesto, es de nuestro compañero de Ian de la Rosa, que es andaluz, que es un director de cine y una mente creativa y humana muy, muy interesante para quien no la conozca. Su película Iván y Hadum justo ha ganado este año el Teddy. Pues mira, no me meto mucho, simplemente decir que su película que nos ha llegado como agua de mayo casi a última hora. Entonces realmente nos gustaría darle más protagonismo, pero nos ha llegado como ya con muchas cosas cerradas, pero teníamos la oportunidad de traerla y creo que es una primicia que después de Berlín y Málaga se vaya a estrenar en nuestro festival, así que muy felices de esa. Destacaría que todo el mundo se venga a verla, por supuesto.
Oye, cuéntanos, como es habitual, el cortometraje va a ser también protagonista. ¿Qué vamos a encontrarnos en esta ocasión?
Pues mira, yo ahí destacaría los cortos hechos en casa, como quien dice. Tenemos el viernes 20 tenemos una sesión en el CICUS, en la Universidad de Sevilla, en el Centro Cultural del CICUS, que es el centro maravilloso, neurálgico de nuestra ciudad de la cultura. Y hacemos una sesión a las 6 de la tarde de cortometrajes andaluces, no, perdón, a las 8 de la tarde de cortometrajes andaluces, en el que tenemos una selección de... Hay más cortometrajes andaluces de esa sesión, pero ahí tenemos como un poco los finalistas de la sección Panorama Andaluz con algunas directoras y directores de los cortos. Entonces ahí tenemos una sesión imperdible bajo nuestro punto de vista. Antes de esa sesión también tenemos una cosa muy chula en el CICUS, que es el documental de Chemsex, que viene también su director y uno de los protagonistas, Mr. Abeline, que vamos a poder conversar con ellos. Y más cortometrajes, tenemos tres sesiones temáticas, una de cortos de chicos gays o bisexuales, otro de chicas lesbianas o bisexuales y otro de personas trans.
Otra de las propuestas es el Team Anti-Bullying. ¿En qué consiste esta propuesta?
Pues mira, el Team Anti-Bullying es un proyecto que surgió, o sea, nosotros tenemos un equipo educativo muy, muy potente. La Fundación Triángulo hace como el 60% cubre el 60% de los centros andaluces en cuanto a charlas contra la LGTBI-fobia. El Team Anti-Bullying es una mezcla entre el equipo educativo y el equipo de cine. Básicamente, cuando los centros nos piden como más profundidad en temas de hacer actividades contra la LGTBI-fobia, les proponemos como una serie de cortometrajes, analizar narrativamente un poco, ¿no?, que nos quieren contar más allá de lo que es el guión, ¿no? Y eso llevamos muchos años haciéndolo, pero desde hace 4 años había como muchos centros interesados. Hicimos una especie de campeonato, imagínate que es como una especie de competición entre institutos, en el que cada instituto pues manda X clases a los cines. Son sesiones masivas de a lo mejor 300 alumnos en el cine, y se le ponen una serie de cortometrajes y después se le hacen un concurso muy divertido con Kahoot, no sé si lo conoces, pero es un concurso a través del móvil, ¿no?, de preguntas y respuestas tipo trivial, y las diferentes clases compiten entre sí para dar las mejores respuestas contra el acoso, contra la LGTBI-fobia y demás.
Prometéis también una sesión grotesca, queer palomitera. ¿De qué va esa sesión?
Esa es como la sesión más gamberra. Se pone una película que se llama Queens of the Dead, que es de Tina Romero, que es una película maravillosa de zombies drags, Y además, pues es grotesco y palomitero porque tenemos una presentación a manos de Rosa Recuero, de Escoria y de Mia Bondage, que son drags de aquí, de nuestra ciudad, y lo van a conducir de una forma muy divertida. Vamos, la película se para, se hacen preguntas, se hacen juegos con el público. Es una cosa más que para ver la película, para pasárselo bien. Así que la recomiendo también muchísimo. Esa la tenemos el sábado 14 a las 9 en los cines Nervión Plaza.
Andrés González, director de Andales Game, que sea todo un éxito esta edición número 22.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros y por haceros también tanto eco del cine queer, que sé que hace poquito habéis tenido aquí una sesión especial con Diego Céspedes.
Gracias, Andrés.
En pocos días estará todo preparado. A ver al UHE e pisaremos a raya. Adiantaremos e sairemos do camiño.
Pase o que pase, sabes que nos atoparemos sempre nas líneas descontinuas.
Las líneas discontinuas es la segunda película de la directora gallega Anxos Fazáns y el primer trabajo ante las cámaras de Adán Prieto. La película cuenta la relación que se entabla entre Denise, el personaje interpretado por Adam, y Bea, que está interpretada por Mara Sánchez.
Denise tiene 28 años y Bea 50. Denise está en una fiesta con sus amigos en una discoteca. Deciden terminar la noche yéndose de after y como escenario de su celebración eligen un chalet a las afueras. Termina la fiesta y todos se marchan después de haber destrozado todo lo que se han encontrado en la casa. Todos menos Denise, que se ha quedado dormido y es sorprendido por Bea, que es la dueña de la casa, cuando llega ella tras un duro día de trabajo.
Anxos Fazáns, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Adán Prieto, Denise, ¿qué tal?
Muy, muy bien, muy contento de estar aquí.
Anxos, escuchábamos ese texto en el que aparecen las líneas discontinuas que dan título a la película. ¿A qué hacen referencia esas líneas discontinuas?
Bueno, para mí el título hace referencia a las líneas de la carretera, que es lo más obvio, y con eso hace referencia al movimiento, al cambio, a la posibilidad de cambiar de dirección, de cambiar, de adelantar, de cambiar de rumbo. Y con todo eso en la cabeza es con lo que decido este título para la peli.
Adán, ¿es tu primer trabajo como actor? ¿Cómo ha sido la experiencia?
La verdad que fue como un salto al vacío entre miedo y euforia. La experiencia salió muy, muy bien. Cada proceso, cada momento lo viví con mucho cariño y con una energía muy, muy buena. Lo disfruté mucho. A pesar de todas esas, ese miedo que da enfrentarse a cosas nuevas, que un poco también la película va de esto, ¿no? Del tener que enfrentarse a dar nuevos pasos en la vida, pero muy, muy contento.
Anxos, ¿cómo fue el proceso de casting? ¿Cómo llegaron Mara y Adam a Servia y Denis?
Pues fue una larga búsqueda que, bueno, la película recae enteramente sobre los hombros de estos dos personajes, entonces sabía que sería una búsqueda importantísima, así que decidí empezarla con tiempo. Y yo no conocía de nada ni a Mara ni a Adam, así que para el personaje de Denise, que buscaba un chico trans de menos de 30 años que hablase gallego y que viviese en Galicia, lanzamos un casting abierto, contactando con todas las asociaciones y medios que pudimos, y por suerte se presentó mucha gente. Era un casting abierto a personas trans y no binarias de Galicia, y ahí en medio estaba Adam y nos conocimos. Sí que tengo que decir que en cuanto lo vi entrar por la puerta tuve ese pequeño chispazo de uy, tiene toda la energía del personaje. Aún así fue un casting muy largo, tuvimos que asegurarnos de muchas cosas, fueron varias fases de casting. Y en el caso de Mara Sánchez, que sí que es una actriz con experiencia en Galicia, en televisión, para este personaje de Bea, que es una mujer de 50 años, productora musical, sí que sabía que quería que fuese una actriz con experiencia, con tablas. Y en ese caso hicimos un casting más pequeño, cerrado a unas 4 o 5 actrices, y que ya hicimos pruebas pues directamente con varias opciones de posibles Denises, hicimos cruces y ahí terminamos de decidir.
Oye, ¿por qué extraña razón esos dos personajes que deberían haber seguido su historia en una comisaría de policía deciden acercarse y compartir sus frustraciones?
Bueno, pues esa es una buenísima pregunta, pues por mis obsesiones y empeños, imagino. No, a ver, yo me inspiré en una historia real, tengo que decir, de un ladrón que se queda dormido en una casa en la que entra a robar. Obviamente la historia real termina, como dices, pues imagino que en comisaría y poco más, pero en mi cabeza se quedó esta historia y empecé a imaginarme posibles finales alternativos y empecé a imaginarme ese encuentro como un posible encuentro que diese lugar a una amistad y a una relación íntima y segura y bonita, un poco como a la contra de lo que, bueno, sería lo normal en esa situación, ¿no? Buscar que esos dos personajes que deberían de rechazarse, pues que se encontrasen y se uniesen.
La relación entre ellos fluye con la con mucha naturalidad, nada resulta extraño del uno para el otro. La mejor muestra es la conversación que mantienen sobre los sofocos que a ella le provoca la menopausia y los sofocos que sufrió él cuando se administraba testosterona en su proceso de transición. ¿Cómo surge esta conversación, Anxos?
Bueno, pues esto sí que se parece mucho a conversaciones que he escuchado de personas trans y de mujeres en la menopausia. Bueno, es que creo que se parece mucho a una conversación que escuché real y luego lo tanteé con Ian, mi co-guionista, y también con el propio Adam, y era como que resultaba eso, muy natural, muy coherente que esta conversación se diese de esta forma. Entonces, pues fue adelante así.
Has mencionado a Ian de la Rosa, que por cierto acaba de estrenar en Berlín, Iván Ijadún, es guionista de la peli. ¿Cuánto hay de Ian en la historia de Denise?
Bueno, Ian formó parte del proceso de escritura, una fase muy, muy importante en la que se asienta la estructura definitiva de la peli. Pero sí que es verdad que es co-guionista porque yo ya venía con una versión de guión, la historia original la tenía escrita. Entra él, trabajamos juntos como durante un año, más o menos, bueno, trabajamos concentradamente durante semanas y luego nos volvíamos a cada uno a su residencia y yo creo que fueron como 5 semanas de trabajo y ahí, pero fueron muy clave porque ahí es donde terminamos de dar la estructura casi casi final a la peli. Yo luego seguí reescribiendo sola, pero la esencia, sobre todo estructural de la peli, sí que la encontramos juntos. Y en cuanto a la construcción del personaje de Denise, claro, también fue importante trabajarlo con Ian, pero había como muchas cosas que yo ya intuía de por dónde llevar la película, que lo que pasó con Ian fue como que terminaron de asentarse.
Adam, ¿cuánto de tu propia historia hay en el personaje que interpretas?
Al final hay muchas pinceladas que tuve la suerte de trabajar con una directora que escuchó a los actores, entonces hay pinceladas que sí que las pudimos transmitir muy bien y nos daba esa libertad. Otras, evidentemente no, pero siempre hay, en cada frase, en cada toque, siempre intenté meter un poco la esencia mía. Al final hay más cosas de Denise en Adam que de Adam en Denise. Al final yo me fui llevando pequeñas partes de Denise para mi vida personal.
Anxos, ¿es las líneas discontinuas un alegato contra la edadfobia?
Pues sí, podría serlo, desde luego. Sí, la película habla de cómo, a pesar de las diferencias, que sí que existen y la película tampoco las niega, pero en el fondo hay muchas cosas que nos unen y que sobre todo los momentos de crisis y de necesidad de cambio y de toma de decisión, en el fondo son los mismos para todas y siempre es difícil aceptar el cambio y moverse, ¿no? Y a la vez siempre trae cosas buenas y hay que abrazarlo. Entonces yo creo que eso es para todas las edades igual y eso es un poco lo que plantea la película, que en el fondo si nos sabemos escuchar y sabemos construir espacios de comunicación, estamos todos muy cerca.
La música tiene mucha presencia en toda la película, aunque mencionabas los silencios que a veces están cubiertos por música. ¿Es una presencia sobrevenida porque los dos personajes se dedican a la música o te resultaba útil para el relato?
Las dos cosas. Bueno, creo que primero llega en realidad el uso de la música como elemento narrativo, que siempre me gusta muchísimo usarla. Yo vivo rodeada de música y de músicos y he tenido un pequeño grupo también. Entonces, siempre me gusta mucho usar la música como elemento narrativo porque siento que, bueno, que nos conecta muchísimo, obviamente, con las emociones y en el cine tiene una función como muy interesante a ese nivel. Entonces, primero la música entra por ahí. Yo sabía que iba a usar música, sabía que iba a escuchar vinilos. Siempre intento meter algún concierto, música en la radio. Entonces, primero llega ahí al guión y luego me doy cuenta de que puedo dar un paso más y que la música directamente forme parte de la esencia de los personajes, o sea, que forme parte de sus vidas. Y ya empiezo a construir los personajes alrededor de la música. Y en el caso de Denise, es un chaval que quiere dedicarse a la creación musical de música electrónica. Y en el caso de Bea, bueno, por un lado tuvo un grupo en su juventud y por otro es productora musical. Entonces, la película está atravesada por lo musical a todos los niveles.
No vamos a dar muchos datos para no destripar nada, pero también nos gustaría destacar la escena de sexo de la pareja, que no es una escena de sexo al uso. ¿Qué tiene de especial ese momento, Anxos?
es muy especial en la peli y es muy especial para mí como directora. Siempre me gusta trabajar con el deseo, con los cuerpos, y en otras ocasiones lo he trabajado de una forma más explícita. Y sin embargo, en esta película sentía que el deseo tenía que estar de forma implícita, pero de una forma muy sutil, sensible, y que el trabajo con los cuerpos tenía que partir de esa sutileza. La forma de llevar adelante la escena de sexo fue un poco por ahí, también intentando construir referentes nuevos a ese nivel, ¿no? Construir una secuencia de sexo pues más sensual que sexual, no sé, y que estuviese muy pegada a la piel y a la emoción también, como que para mí esa secuencia es una forma más de comunicación de los personajes, y así intenté construirlo también cinematográficamente.
¿Y cómo lo trabajasteis vosotros, Adam? Porque se nota que hay un grado de confianza mutua que supongo que es complicado de conseguir en una situación en la que hay tantísima intimidad.
Al final sí que fue un trabajo previo de mucho consentimiento, de mucho permiso, de trabajar con partes del cuerpo que sí se podían tocar, otras que no, que nos hacían sentirnos incómodos a nosotros mismos. Entonces, desde ahí se trabajó mucho, sobre todo desde el respeto, de dónde estábamos cada uno cómodo, dónde estaban los límites. La directora nos permitió mantener esos límites y crear las escenas que vemos. Sobre todo, dentro de la incomodidad de hacer una escena así, todo el entorno fue muy cómodo, muy arropado, muy íntimo y se trató de una manera increíble.
Son también fundamentales en la peli los vinilos, no solo por la música que proporcionan, sino por las historias que almacenan algunos de ellos. ¿Es un ejercicio de nostalgia ese despliegue de vinilos, Anxos?
igual sí. Pero bueno, es que hay algo para mí también en que la música tenga esa presencia física, y yo estoy acostumbrada a vivir con gente también que tiene vinilos físicamente y que ocupan ese espacio. Bueno, sí que quería reivindicarlos como ese elemento que genera mucha pasión a la gente que le gusta tener vinilos, le gusta mucho tener vinilos, y sí que hay algo como del objeto, más allá de la música que se reproduce, que también me parece que tiene un valor. Para mí lo tiene, sé que para mucha gente lo tiene, entonces ahí apelo un poco a eso. Y luego, incluso para la gente que no colecciona vinilos y que no significa nada este objeto, igualmente creo que la peli tiene muchos guiños, también hay muchos libros, o sea, como que la película habla mucho de las cosas que nos apasionan, que muchas veces son cosas pequeñas a las que no damos valor. Entonces, para esta gente, los libros, los vinilos, tienen un valor, pero para otra gente, igual que vaya a ver la película, no es un vinilo, pero yo creo que hay algo que sí que va a apelar a eso, al recuerdo, a las cosas que almacenamos, porque guardan recuerdos y tienen un significado, y a veces los tenemos en el salón, nos olvidamos de lo que significan, y la peli lo que intenta es como señalar de, oye, recuerda todas esas cosas que tienes ahí que te conectan con esa fascinación, con esa pasión, y la peli genera ese espacio de conectar con todas esas pasiones.
Y también hay cosas que en su momento tuvieron importancia y que han dejado de tenerla y que terminan, por ejemplo, tapando un cristal que se ha roto, ¿no?
Sí, también. Ahí también la fotografía, en ese caso, juega ese papel, sí.
La prensa se refiere constantemente a tu peli como una película indie. ¿La sientes así, Anxos?
Sí, no me incomoda la etiqueta, y al final sí que es una peli independiente en el sentido de como financiero, y es una peli pequeña y que se ha luchado mucho desde Galicia para sacarla adelante. Y luego todo lo que tiene que ver como lo indie estéticamente, bueno, la prensa siempre utiliza etiquetas y una se acostumbra a escucharlas y para adelante, no sé, supongo que es una forma de definir la peli, está bien, sí.
Hemos comentado ya en este podcast que en los últimos tiempos en el cine español la diversidad LGTBI viene de la mano de pelis rodadas en los idiomas cooficiales. Casi todas las que hemos recogido en este episodio están rodadas en catalán, en gallego o en euskera. Anxos, ¿crees que es casualidad o hay alguna razón para ello?
Buah, qué buena pregunta. No lo tengo nada claro. Supongo que hay algo de estar en la periferia, que como ya estás en la periferia, pues ya te tiras al vacío y ya peleas por las historias que te interesan. Quizá esto es como una apreciación muy personal, poco investigada. Pero supongo que puede tener que ver, sí, con que una vez que ya estás fuera, tienes menos dudas de tirarte a la piscina con los temas que a ti te interesan, más allá de que sean o no lo que está interesando en los lugares más centrales.
Adam, ¿esta incursión en el mundo del cine va a tener continuidad?
Buena pregunta. A mí me encantaría, por supuesto, porque encontré una, más bien una arma de poder transmitir todo lo que a veces encerramos dentro y que lleva tantos años X sentimientos de frustración, de euforia, de miedo, de alegría. Entonces, para mí fue una herramienta de poder expresar y dar luz a muchas cosas.
Anxos Fazans, Adam Prieto, muchas gracias por esta joyita que nos habéis regalado y que tiene por título Las líneas discontinuas. Muchas gracias, un bico.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias, chicos.
Lo normal. Un podcast normal.
Tú eres Cachalín, ¿verdad? Te conozco de misa.
Dime, ¿qué te ha pasado?
He salido de casa y algo me ha perseguido hasta aquí.
Tranquila, con nosotras estás a salvo.
¿Y por qué has salido en plena noche? ¿Problemas en casa?
Solo iba al lavadero con ropa sucia y de repente me han empezado a perseguir.
Es peligroso aventurarse en el bosque en plena noche. Está lleno de alimañas.
¿Y la ropa?
La he perdido.
No te creo.
Lo que escuchábamos es una escena de Gawa, la tercera película del director gaztaitarra Paul Urquijo. En la introducción a la peli se nos hace un relato bastante detallado de lo que nos vamos a encontrar en ella. Temed a la noche, lugar lleno de blasfemias, refugio de terribles criaturas que escapan a la luz de Dios. La noche acoge en su seno a demonios perversos, a brujas malvadas, historias oscuras. Si la noche te alcanza, no te quedes quieto. Huye y no te desvíes del camino a casa, o la oscuridad se te tragará para siempre. Pero ¿quién quiere desviarse del camino? ¿Quién abandonará la luz? Pues ya lo dice el dicho, el día es para los del día, y como susurra el viento, la noche para los de la noche. Paul Urquijo, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Oye, lo que pasa, Paul, es que a veces los monstruos no tienen rabo ni echan fuego por la boca. La mayoría de las veces están en casa y parecen buenos vecinos, como es el caso de Gawa, ¿verdad?
Sí, exacto, ¿no? Realmente los monstruos que consideramos monstruos, ¿no? Esas máscaras grotescas de la fantasía y los relatos de terror son creados por la imaginación, ¿no? Y los monstruos reales están entre nosotros.
A Paul lo conocimos hace 7 años con su primera película, Elementary, a esta le siguió Irati, y ahora tenemos Gawa. Hay quien habla de una trilogía, ¿tú lo consideras así también?
Se puede, a ver, desde luego tienen ciertos mimbres que las conectan, ¿no? Son las tres sobre mitología vasca, en euskera, y son tres consecutivas, ¿no? En principio yo nunca las he concebido así, sino parte de lo que a mí me interesa y ya está, ¿no? Pero bueno, o sea, es decir, voy a seguir haciendo películas sobre mitología también, así que puede ser una tetralogía, etc.
Hay una tendencia en los últimos años, tanto en la ficción literaria como en la cinematográfica, por sacar a la luz las historias y los seres de la mitología vasca, historias y seres que eran muy desconocidos para los que somos de fuera de Euskadi. ¿Cómo han conseguido mantenerse esas historias a lo largo de los siglos y por qué crees que es ahora cuando las estamos recuperando?
Bueno, primero por el interés de quienes las transmitían oralmente, ¿no? Porque son leyendas muy antiguas, algunas que se conectan con creencias ancestrales, de dioses telúricos, bueno, la forma que tenían de entender nuestros antepasados la naturaleza y los fenómenos que había, ¿no? Eso, en el caso del País Vasco, ya en el siglo XX, a principios, hay un personaje muy importante que es José Miguel de Barandiarán, que era un cura antropólogo, que le interesaba muchísimo todo este tema y desde niño, y fue por todos los pueblos de Euskal Herria preguntando de casa en casa a ver si conocían alguna leyenda. Hizo un registro súper rico de, bueno, pues hay una colección de 20, 23 volúmenes gordísimos, unos libros llenos de información. Y luego con el tiempo sí que es verdad que yo creo que a partir de los años 70, después de la transición, en el caso del gobierno vasco, bueno, pues ese intento de fomentar un poco la cultura vasca y demás, se adaptan esos cuentos a formato, digamos, más juvenil. Algunos de esos cuentos son muy oscuros, pero otros, pues bueno, como todo se suele pasar, se dulcifica. Pero bueno, en muchos casos se hacen ediciones para niños. Y yo soy un poco de esa generación. Entonces yo creo que en los últimos tiempos está habiendo como un boom del tema del folk, del folk horror, en diferentes sectores. Y creo que es un poco en parte, por lo menos en este país, un poco en parte por la época en la que hemos nacido.
En Gawa hay muchas protagonistas fundamentalmente, porque casi todas son mujeres, pero hay una que queda por encima de todas, la noche, como indica el propio título de la película. ¿Por qué hemos asociado siempre la noche con todos nuestros miedos?
Bueno, principalmente porque en la noche se pueden encontrar los peligros obvios de la naturaleza, ¿no? El bosque oscuro donde te puedes perder, donde habita el lobo, el frío, ¿no? Lejos de la luz. Y luego también de lo incomprensible, ¿no? Lo que pasa que a veces también en la noche se puede refugiar lo que no es comprendido de alguna manera, ¿no? Lo que se considera diferente, monstruoso, lo no normativo, lo que pretende ser libre a veces, no, lo que pretende ser libre a veces bajo la mirada del sol, ¿no? Sobre la luz evidente, supuestamente esa que nos calienta y nos guía por el camino recto de la sociedad. Pues a veces no nos sentimos libres y cómodos, y es mejor a veces desviarse del camino y adentrarse en la oscuridad y ahí sentirse libre, ¿no? Y ser parte de eso que no es comprendido, pero que no tiene por qué ser malo.
Para conseguir ese protagonismo de la noche es imprescindible en esta película un factor, la fotografía. Y creo, Paul, que aquí Gorka Gómez Andreu ha hecho un trabajo de 10, ¿no?
Sí, bueno, Gorka es increíble, es un director de foto impresionante. Bueno, yo trabajo con él desde mis primeros cortometrajes. Nos entendemos muy bien. Gorka es un tipo que comprende muy bien el golpe visual que yo busco, que es un tipo de fotografía muy expresionista, con muchas sombras, muy, muy densa, muy barroca, ¿no? Pero que luego a la vez siempre vamos a localizaciones reales. Entonces, intentamos rodar siempre, casi siempre que se puede, con luz real. En caso de la noche, pues eso no es viable, ¿no? Pero intentamos emular esa realidad naturalista, ¿no? En todo lo que podemos, porque esos relatos que yo quiero transmitir de alguna manera están muy, muy relacionados con la naturaleza, ¿no? Con fenómenos naturales. Y sí que me gusta siempre ir a localizaciones reales, donde puedes encontrar ese tipo de texturas reales, sin buscar quizás ese punto tan teatral, ¿no? Y en ese sentido Gorka es un máquina. Además, para la noche en Gawa, una cosa muy importante era que no cayésemos también en lo, no sé, ese tipo de noche de género muy marcada, de una luz lunar muy marcada, sino queríamos generar un tenebrismo más sugerente, ¿no? Ahí le añades la niebla, pero si tienes mucha niebla también te sube la luz. Entonces, bueno, ahí hubo un gran trabajo.
Es una peli sobre todo de mujeres, como hablamos antes, con muy pocos personajes masculinos. ¿Por qué decides que sea así?
Bueno, para mí sale de una forma natural. O sea, en principio la película es un homenaje a todas esas leyendas nocturnas que a mí me encantaban de niño, ¿no? Donde Gahueco, donde tú, como bien comentabas, es esa deidad nocturna, que es como una especie como de el rey de la noche, ¿no? Y en su reino viven toda clase de demonios, espíritus, y las más conocidas, las brujas, ¿no? En euskera, las sorguiñas, que vuelan a esos aquelarres donde se supone que se encuentran con Akerbeltz, que es esa deidad cabría, ese macho, supuesto macho cabrío, y bueno, donde hacen sus aquelarres, comen niños, hay orgías y demás y demás. Lo que pasa es que mucha de esa iconografía viene de un contexto histórico. Se crea en el siglo XVII en la Inquisición. De hecho, es un relato que inventan los inquisidores para tener un argumento con el cual poder reprimir ciertas zonas por mera cuestión política o por cuestión económica. No hay nada de fe. Utilizan la fe como excusa. Pero ahí, digamos que uno de los colectivos que más sufrió, y todos lo sabemos, fue el de la mujer. También se quemaron hombres, también se quemaron curas, precisamente por eso no es algo religioso, pero sobre todo fueron mujeres, ¿no? Entonces, digamos que toda esa imaginería nocturna de brujería y demás, de manera natural está unido a la mujer. Para mí era algo natural. Cuando hablamos de la noche, de la libertad, también está, y de las brujas, pues inevitablemente hablamos de las mujeres, y a mí, ya te digo, a la hora de escribirlo me salió de forma lógica y natural.
En esa línea se habla mucho de leyendas y de mitología en la peli, pero también hay otros temas que estaban muy presentes, que comentabas ahora, con los que convivimos en el día a día. La opresión patriarcal, que hemos comentado al principio, pero también la represión sexual, y claro, sobre todo para las mujeres.
Sí, lo que comentaba, ¿no? Siempre hay unos poderes que reprimen ciertas libertades, digamos que imponen ciertos códigos, y en esa época, pues evidentemente, pues te marcaban un tipo de conducta, un tipo de normativismo, y bueno, al final eran un tipo de poderes que utilizaban esas mentiras, ¿no? Esos supuestos aquelarres y demás para reprimir a ciertas comunidades. Eso lo podemos ver hoy en día también, ¿no? O sea, puede rimar perfectamente con situaciones actuales de pensamientos arcaicos y cavernarios que pretenden que la gente sea de una manera que no quiere ser y no le hace daño a nadie por ser así, ¿no? Y luego aparte, bueno, pues en vez de, ya estamos viendo, o sea, hay ciertos poderes que se inventan mentiras diciendo pues que tal persona haciendo tal conducta va a dinamitar los pilares de nuestra sociedad, ¿no? Pues un tipo de miedos inventados para reprimirnos. O decir, por ejemplo, yo que sé, antes veían brujas en los montes y ahora ven, yo que sé, en Gaza, pues puede haber niños que dicen que son terroristas, ¿no? Pues ese tipo de mentiras se inventan por sus intereses.
Como no queremos hacer spoilers, vamos a dejar que seas tú quien nos cuente lo que se pueda sobre la relación que mantienen Cachalín y Marichu.
Bueno, es complicado hablar sin hacer spoiler. Bueno, Cachalín y Marichu son dos personajes que están inspirados en personajes reales. Fueron dos personas que fueron juzgadas por cierta conducta que se veía mal en esa época. Que, bueno, eran Cachalín Belaunzakoa y Marichu Oiartzungoa. Bueno, la película parte de mucha fantasía y está basado en muchos relatos mitológicos. También hay muchos elementos históricos, lugares, frases, personajes, nombres. Está, de hecho, inspirado y hay referencias a la zona de Xareta, que es donde está Zugarramurdi, Urdax, ¿no? Y donde pues se vertió esa mentira en el siglo XVII relacionado con el proceso de Logroño. Y bueno, la historia, digamos, que la protagonista es Cachalín, que vive en su caserío con su marido Pello, y en plena noche pues decide huir del Baserri, adentrándose en donde no se debe de adentrar uno, en plena noche, ¿no? Donde se supone que están todos los peligros, todas las blasfemias, ¿no? Y sigue el camino que no se debe seguir. Bueno, al adentrarse en la oscuridad, se encontrará con tres señoras en un lavadero que cuentan historias, bueno, digamos, en esa especie de espacio de seguridad que tienen las mujeres, ¿no? En ese lavadero, pues beben, se cuentan historias de terror y cuentan sus cosillas del pueblo. Cachalín irá escuchando diferentes historias relacionadas con diferentes leyendas nocturnas de la mitología vasca, pero que estarán también relacionadas con la historia de Cachalín en el pueblo. Y entonces descubriremos cuál es el por qué Cachalín ha huido del caserío. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar ahí.
Tenemos que hablar, por supuesto, de las brujas, de esas tres señoras que has mencionado. Vaya trío. Volvemos a ver juntas a Elena Irureta y Anne Gabarain. Imposible olvidar su cara a cara en Patria, aunque aquí están en un registro completamente distinto. Y a ellas se une Iñaki de Astorza. No se puede pedir mucho más, ¿no?
Bueno, son unas míticas titanas y diosas de la interpretación vasca y mundial, ¿no? Yo las conocía desde niño por verlas en la tele en diferentes series, sitcoms y demás que echaban en ETV. Y bueno, ya hoy en día ya las conoce, como tú dices, por ejemplo, por series como Patria, ¿no? Yo las tenía en la cabeza para este tridente, ¿no? Que representan un poco también, pues, esa figura. Bueno, son señoras de carne y hueso, pero que de alguna manera también representan un poco esa tríada, esa triple diosa del destino, las tres hermanas del destino, las Grai y las Moiras, ¿no? Un poco esa figura. Y me apetecía mucho que estuvieran estas tres porque me generan mucha simpatía a ellas, aparte de ser muy cañeras, ¿no? No les hice casting, evidentemente, pero sí las junté para ver un poquito la química, junto con June Nogueiras, que es la protagonista, que es Cachalín. Y la verdad es que fue una maravilla porque había mucha química, son muy brujillas ellas y nos echamos unas risas, así que ahí ya vi que iban a funcionar muy bien.
Oye, hemos hablado de la fotografía, de los efectos, de las interpretaciones, pero desde luego no podemos dejar de mencionar el diseño de vestuario a cargo de Nerea Torrijos.
Sí, bueno, Nerea es la directora de vestuario con la que he trabajado en todas mis películas. Y bueno, en este caso hemos querido respetar, digamos, la documentación histórica que había en la época del siglo XVII. En el País Vasco, realmente, si habéis visto algún fotograma de la película, las mujeres tienen esos falos, esos tocados extraños con forma de luna, con diferentes formas, muy, muy esperpénticos. Es que realmente se vestía la gente así, ¿no? Entonces eso lo hemos querido recuperar. Luego la película está llena de texturas, de tejidos pensados y buscados uno a uno. Y luego también es muy colorida en un sentido de que precisamente en esa época los colores de la ropa eran muy vibrantes, ¿no? Sobre todo en la gente que tenía más pasta, pero no era lo que solemos ver normalmente en el cine, de que suelen ser más grises, menos saturados, más mortecinos, ¿no? Los colores. Y entonces, bueno, pues Nerea se ha pegado, pues como siempre, un currazo. Todas mis películas además son históricas y se deja la piel para buscar el rigor histórico, pero que también apoye visualmente este tono de cuento que busco yo.
Hay que decir que 9 de los trajes que aparecen en la película están expuestos en una colección temporal en el Centro del Traje, en Herrentería, hasta el 22 de marzo. Paul Urquijo, queremos despedirte con las palabras con las que termina la película. Haremos nuestros los monstruos y las mentiras que creasteis para someternos. Los alimentaremos, crecerán y los volveremos en vuestra contra. Recordemos que podemos ver Gawa en Prime Video. Paul Urquijo, eskerrik asko.
Soy mi esker.
Como os anunciábamos al principio, vamos a seguir recordando algunas de las películas LGTBIQ+, que fueron candidatas a los Goya este año. Muy lejos optaba al Goya al mejor actor con Mario Casas y a la mejor dirección novel con Gerard Oms. Sergio, el personaje interpretado por Casas, se marcha a Ámsterdam buscando encontrarse a sí mismo.
¿Qué vas? ¿Qué, si has empezado tú? ¿Qué, eres maricón o qué? ¿Has empezado tú? A ver si... Vamos, no me jodas, tío.
Vamos. Stan Ryu es la primera película de Jaume Claret Mussart, con quien también hablamos aquí en Lo Normal. La peli nos cuenta el viaje a la vida adulta de Didac. Escuchamos una escena en la que Didac habla con su padre sobre su relación con Gerard, un chico al que había besado en las siestas del pueblo.
Segur que t'agradarà una altra noi.
Papa, que no m'agraden els nois, que m'agrada el Gerard.
Val, però el Gerard és un noi.
En el apartado de mejor película latinoamericana nos encontramos con La misteriosa mirada del flamenco. Hace pocas semanas hablamos con su director Diego Céspedes. La película cuenta la historia de un grupo de travestis que son acusados de contagiar una extraña enfermedad en un pueblo minero del desierto chileno de Atacama.
Nos reunimos ante su propiedad para proteger a los honrados hombres de la peste que cruelmente está afectando a nuestro pueblo. Debido al peligro que podrían ejercer las acciones de los habitantes, las salidas a la sociedad de todas las personas que vivan acá serán restringidas.
Y aunque finalmente no estuvo representada en ninguna categoría, no queremos olvidarnos de Johnny Aveces, la ópera prima de Sara Fantova, que nos cuenta la historia de una chica lesbiana que tiene que hacerse cargo de su familia tras conocer que su padre sufre Parkinson.
¿Qué pasa? Tú vivías aquí, ¿no?
¿Tú también?
No. Yo vivo en Madrid.
¿En Madrid? ¿Por?
¿Porque sí? ¿No te gusta? ¿Por qué?
Es que no he estado nunca, ¿eh?
¿En serio?
¿En serio?
¿Y te irías?
¿A Madrid?
No, a cualquier sitio.
Pues a veces.
¿Cómo que a veces?
Pues a veces sí. Otras veces no.
Estas son solo algunas de las películas LGTBI que han llegado a ser candidatas a los Goya en 2026. Esperamos que el próximo año tengamos más y mejores. De momento parece que la racha no cesa.
Nos despedimos ya en compañía de María Jesús Rodríguez, Luis Miguel Ortiz, Ángel Luis Cabrera y Tony España. Hasta la próxima.
Chao.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.